Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Yo soy completamente diferente. Mi cara, yo misma diseñé mi cara. Yo hice 8 plásticas.
Hace ya algunos meses, la cantante brasileña Anitta confesaba en una entrevista en televisión, con mucho orgullo, que la cara que tiene no es la cara con la que vino al mundo, la que le dieron sus padres, la naturaleza, Dios. Su cara es una obra de diseño. Ella misma ha diseñado su cara. La cirugía estética tiene ya muchos años. Lo curioso es que ahora más de la mitad de las personas que acuden a los cirujanos plásticos lo hacen porque quieren mejorar sus selfies. Los filtros fotográficos de algunas aplicaciones se han convertido en un canon de belleza. Te haces una foto, le pones un filtro y te quieres parecer a esa imagen que hay pasada por un filtro. Algunos jóvenes y no tan jóvenes van al cirujano estético a pedir que quieren ser como ese selfie tratado con un filtro. El selfie ya no refleja la realidad, refleja una realidad transformada. Una de las últimas versiones de Photoshop intenta explotar al máximo la inteligencia artificial para mejorar los retratos y ofrece, por ejemplo, además de suavizar la piel, poner más o menos luz, también una opción que es retrato inteligente. O sea, que se corrige tu imagen y consigue ponerte una cara inteligente. El filtro ajusta muchas cosas, la edad e incluso cambia expresiones faciales. Da incluso el filtro la opción de aparecer feliz. O sea, quiero verme feliz. Bueno, pues le doy al filtro. No sé si queremos que sea un algoritmo, la inteligencia artificial, la que nos diga cómo es la felicidad en nuestra cara. Los psiquiatras en Estados Unidos tienen identificada una nueva enfermedad que le llaman trastorno dismórfico de Snapchat. Snapchat es una aplicación para el envío de fotos y de selfies. El trastorno que estudian los psiquiatras consiste en querer tener el aspecto con el que apareces gracias a Snapchat. Hay casos extremos en que los usuarios de Snapchat piden a los cirujanos unas narices que, si los cirujanos se las dieran, no podrían respirar, o les piden a los cirujanos unas piernas con las que no podrían andar.
Yo soy completamente diferente. Mi cara, yo misma diseñé mi cara. Yo hice 8 plásticas en la cara.
Bueno, y sería... ¿no sería mejor, en vez de diseñar la cara de uno mismo, en vez de hacerse 8 plásticas, recibir tranquilamente el hecho de que la cara depende de la historia, depende de los padres que uno ha tenido, de la naturaleza? ¿No es mejor depender de la herencia de tus padres, de la naturaleza, de Dios, que depender de los filtros de una aplicación para el móvil? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que sigue en el Congreso la maratoniana jornada en la Comisión de Educación. Comenzó a las 9:30 de esta mañana y hoy tiene previsto aprobar el dictamen final de la llamada Ley CELA, que arrincona a la concertada y se tramita sin consenso en plena pandemia. Carmen Lavallén.
Hasta el momento se han producido ya 4 del total de 6 votaciones previstas hoy en la Comisión de Educación, que de forma exprés debate y vota un total de 800 enmiendas en medio de fuertes críticas de los partidos del centro-derecha, que ven rechazadas de forma sistemática sus propuestas, tanto las que defienden la libertad educativa como la planteada por la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, para que el 25% de las clases sean en español.
Un 25%, que es lo que marcan las sentencias constitucionales. Nos han dicho que no. Es una vergüenza.
El dictamen final que hoy salga de la comisión es el que irá al pleno del Congreso el próximo jueves, día en que la plataforma Más Plurales convoca una nueva concentración frente a la Cámara Baja tras rozar el 1,5 millones de firmas contra la LOMLOE.
Y en Murcia, el sector de la hostelería ha firmado un convenio con el de los taxis para que sean estos los que lleven la comida a domicilio. COPE Murcia, Pedro González.
El servicio comenzará a funcionar desde hoy y habrá tres zonas de reparto. La zona 0, que cubrirá el casco urbano de Murcia, la 1, que abarcará las pedanías más cercanas, y la 2, que se extenderá a una distancia más lejana. Se cobrarían 7, 10 y 15 euros respectivamente por este servicio. El presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de Murcia, José María Rubiales, explicaba cómo va a funcionar entre taxistas y hosteleros.
En principio, el restaurante va a cobrar al cliente el servicio, tanto del pedido como del transporte, y luego Radio Taxi emitirá factura mensual a los asociados.
Los pedidos se entregarán en mano y los taxistas tendrán prioridad para recogerlos y evitar que lleguen tarde o fríos a su destino.
Y te cuento que el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el Bloque Nacionalista Gallego y el PSOE, ha decidido retirar el nombre del rey emérito Juan Carlos I del Callejero, así como los honores y distinciones recibidos del Concello. COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
Esta es la justificación que da el teniente de alcalde de Pontevedra, el socialista Tino Fernández.
As actuacións na vida pública e privada do anterior rei de España non foron todo o leales co país que tiñan que ser, non? E creo que eso provoca que haxa que replantexarse o nome da súa rúa.
Bénega y PSOE vuelven a estar de acuerdo, como sucedió en 2016, cuando nombraron persona non grata en Pontevedra a Mariano Rajoy.
Y en los deportes, la selección de fútbol depende de sí misma para llegar a la final de la Liga de Naciones. Santi Duque.
Si España gana, Pilar, mañana ante Suiza, en casi todas las combinaciones le valdría el empate ante Alemania para clasificarse a la final a 4 y solo una serie de resultados le obligarían a ganar también a los teutones. Recuerden que la selección llegó ayer a Basilea y que esta tarde a las 7 se entrenan en el escenario del partido. Antes, a las 6 y cuarto, Luis Enrique y Morata atenderán a los medios en rueda de prensa. Por cierto, que la Federación Egipcia acaba de confirmar que su gran estrella, el delantero del Liverpool, Mohamed Salah, ha dado positivo por coronavirus. En tenis, todo preparado en Londres para que arranque la Copa de Maestros este domingo. Nadal, que debuta precisamente el domingo ante Rublev, reconoce que llega en un buen momento a uno de los únicos torneos que no ha ganado.
Hice un buen trabajo en París, luchando por todos los partidos y dándome la posibilidad de jugar 4 partidos consecutivos. Esto confío que me ayude a la preparación para jugar aquí, pero bueno, estamos en situaciones completamente nuevas para todos. Y hay que ver, creo que el partido del domingo contra Rublev va a ser un partido clave para el devenir del torneo y voy a hacer lo posible para llegar bien preparado.
Y en baloncesto esta tarde a las 7 el Real Madrid se mide a la Estrella Roja en la octava jornada de la Euroliga. También a las 8 y media el Valencia Basket se enfrenta al Bayern Múnich.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá y cielo un poco más cubierto. En cuanto al tráfico y retenciones en la M50, en Alcorcón, sentido A5. Ya tenemos los datos del coronavirus y son alentadores. Bajan los positivos a los 2.033, 918 en las últimas 24 horas. Esos son 66 menos que ayer. 20 personas han fallecido, son 21 menos que ayer. También desciende el número de hospitalizados a los 2.085, son 16 menos. Y se mantiene igual que ayer el número de ingresados en la UCI, con 428 y 400.000 personas mayores de 14 años están diagnosticadas de diabetes en nuestra región, una cifra muy similar a la de 2019, tal y como nos recuerda la Comunidad de Madrid con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra mañana. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya es viernes, se nos acaba la semana, pero al que no se le acaban nunca las pilas es al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
Se nos acaba la semana, es verdad, pero no las noticias. Aunque...
Eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno, sí, eso es bueno. Aunque hay una serie de temas que se nos han enquistado, se han quedado ahí atascados, no van ni para adelante ni para detrás. Y es un problema porque la gente se olvida. Tranquilos, que para eso estoy yo aquí. El primero, por ser el más reciente...
¡Donald Trump!
¡Donald Trump! Ahí sigue Donald Trump.
¿Qué hay de Donald Trump? ¿Qué pasa
con él,
no?
Lo mismo, los jueces, porque tenemos seguidores de Donald Trump, entre nuestros oyentes, muy fans, muy fans. Los jueces, uno tras otro, desestiman las demandas que presenta para impugnar las elecciones, dice los jueces. No hay ni fundamento ni prueba, pero él sigue. Cabezón. En lo que va de semana ha batido el récord de despidos dentro de su administración. ¿Por qué? Todo el que no está de acuerdo con él, a la calle.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Claro,
o sea, que
ya
va
está.
A dejar la Casa Blanca vacía.
Como sus empresas. No, no, porque va poniendo de los suyos. Al final lo que va a conseguir es convertir Estados Unidos en una república bananera, que es de lo que intentaban huir. En fin, mientras ahí sigue él en la Casa Blanca de Ocupa.
Que no nos podemos ir, que estoy in love con esta casa. ¿Me entiendes? Estoy in love. Me encadeno en esta misma habitación y me trago la llave.
Pues ya está, que se encadena.
Pues,
eso, que,
pues no
que
te extrañe, que se encadene.
Va camino. Otro tema, dejamos a Donald Trump. Otro tema que no progresa. El cocodrilo del Pisuerga.
Por favor, el cocodrilo del Pisuerga.
¿Qué ha pasado? Claro, eso, ya está. ¿Qué ha pasado con él?
Me he olvidado yo de él, yo qué sé.
8 meses hace que apareció, que lo vio un policía. 8 meses. Os digo una cosa. En noviembre el agua del río ya está fresquita para un cocodrilo.
Sí,
¿qué
¿no?
hacemos? ¿No ha existido o le damos hasta la primavera? A ver si aparece. Vamos a darle hasta la primavera, ¿no? Por aquí de la fiesta. Venga, vale. Va.
Vamos
otro
a darle,
tema,
a darle
la
ese
pantera
tiempo.
De Granada.
Hombre,
igual,
la pantera de Granada.
Es del mismo zoo que el cocodrilo del Pisuerga. Más de lo mismo. Anda que no dieron la lata, el pueblo se llama Huelmes, todo el mundo había visto a la pantera, la había oído, hasta el Seprona buscándola, pues nada, 2 meses y ni rastro. Yo qué sé, lo mismo se ha autoconfinado, no lo sabemos.
A lo mejor, claro.
A lo mejor. Otro tema que se ha quedado atascado.
El bicho existe.
Ahí está, Miguel Bosé y los negacionistas. Pues te has dado cuenta que llevan una temporada muy calladitos.
Sí, no se les oye, ¿no?
Claro, dices, a lo mejor es que han entrado en razón. ¡Ah! No,
a ver, a ver qué risa más natural que te ha salido.
Vale, a lo mejor es que han entrado en razón. ¡No!
Ay.
La clava igual.
La clavo,
lo que
sí.
pasa, no, lo que pasa es que ahora la cosa está peliaguda. Hay que echarle un par de narices para salir y hablar de...
¡Plandemia!
¡Plandemia! Así que ahora están callados, pero tranquilos... No os preocupéis si echáis de menos sus locuras, porque en cuanto llegue la vacuna, salen de la cueva para hablar de Bill Gates, microchips, nanorobots...
Por favor, no me desactive.
Otro tema que no progresa.
A ver.
Este es el quinto ya. La carrera como youtuber de Cayetana Álvarez de Toledo.
¿Pero qué me dices? ¿No, no, no fue un éxito en el primer vídeo que colgó y todo
no,
aquello?
No, no fue un éxito. ¿No? No, 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 vamos a ver. No. Ella quería triunfar en las redes sociales grabando vídeos justo después de que se quedara pues más bien sin trabajo. El primer vídeo fue un desastre, el encuadre horroroso, la luz, el sonido parecía que estaba dentro de una lata de tomate frito, horroroso. Se le echaron encima y ya para el segundo contó con un realizador profesional. Buena iluminación, maquillaje, fondo, perfecto. 38 minutos. 38 minutazos de ladrillo, pero bien encuadrado. Claro, ¿esto qué pasa? ¿Qué le hace perder frescura? Que tampoco es que Cayetana esté muy sobrada de esto, ¿no? Tendrá virtudes, pero el salero y la gracia no están entre ellas. Yo ya le di consejos, pero no ha hecho caso. Tienes ¿no? que hablar más rápido. Procura sonreír, aunque no te salga así de natural. Tampoco lo fuerces, ¿eh? Y sobre todo, invéntate un saludo, Cayetana, con el que se identifiquen tus fans.
¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta 777 en un capítulo directo de Carmelan y estoy aquí con...
Hay que hacer eso para ser youtuber. Busca...
Bueno,
buscarte
no, ella
algo
no.
así, un saludo
ella
como
su
este.
Estilo, ella su estilo podría empezar. ¿Qué pasa, Cayetaners? Aquí os traigo mis vídeos más molones. Bueno, y verás cómo lo petas.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Y si no, siempre
también.
Puede utilizar la fórmula de épica, indómita o mítica.
O mítica. Bueno, esto he dicho petar.
Como Juan Solo.
Esto,
vale, vale.
Esto también lo tiene que aprender Cayetana. Hay que utilizar otro lenguaje para las redes. En las redes no se triunfa, se peta, ni se arrasa. Lo
vale.
petas, ¿vale?
Lo petas.
Vale. Ahí la dejamos.
Lo petas.
Por cierto, el penúltimo vídeo de Cayetana dura 1 hora 18 minutos. Ya lo has resumido todo, perfecto.
Un poquito largo, sí, sí, sí.
Bueno, estas son noticias que han quedado incompletas. A nosotros nos gustan cuáles, las que tienen principio y fin. Y ayer vosotros disteis un titular de una noticia de no creerse y pasasteis así un poco por encima. Y he dicho, no, 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 no. Esta noticia hay que analizarla en profundidad.
¿Qué noticia? A ver.
Te voy a presentar a una chica inglesa, Rebecca ¿sí? Giddings. Uh-huh. Rebecca tiene 19 años y es entrenadora. Claro, como te lo imaginas, una chica con 19 años, entrenadora, pues activa, dinámica y que sigue una dieta equilibrada. Pues no. No, porque ¿no? Rebeca, desde que tenía 4 años, solo ha comido nuggets de pollo y patatas fritas.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Hombre, sí, por nuestra supuesto. Amiga de los nuggets y las patatas fritas.
Exacto, sí. Ayer disteis la noticia, preguntasteis sí. a las redes además. 15 años alimentándote de pollo empanado, que esos son los nuggets, y patatas fritas, para que luego digan que los ingleses comen mal. vamos a ver, si tú o yo, durante cualquier oyente, durante 15 días solo come patatas fritas y pollo rebozado, acaba en el hospital, seguro, porque tu organismo colapsa, pues no, te falta fruta, te faltan vitaminas, en fin. ¿Pretendéis que nos creamos que esta cría ha estado 15 años comiendo esa porquería? Pues debe de ser verdad, porque la noticia está en medios de todo el mundo. Una cosa buena tiene esta chica, que solo come nuggets y patatas fritas. Si Trump la invita a cenar en la Casa Blanca, el menú le va a gustar, porque sabemos que él no es muy de florituras.
No, él pero, también es muy de este tipo de comidas, ¿no?
Pero fíjate, Pilar, porque a medida que avanzas en la historia de esta chica, de Rebeca, el cerebro ya no te da para más.
El cerebro te peta, como decías antes.
Te peta, sí, te sí, peta. te peta. Ponemos la música de House porque es un caso interesante. La chica confiesa que esta alimentación le ha causado muchos problemas. Y dices, claro, de salud. ¡No! Su problema es que no puede salir a merendar con sus amigas, a no ser que vayan a un sitio donde sirvan nuggets de pollo o patatas, porque como no come otra cosa, ¿qué digo yo?
Pues que
¿no
se los comes? Lleve de otro sí. sitio, yo qué sé.
Llévatelos una bolsa. No exacto. comes nada más que esto, o sea...
En la fiambrera.
No tiene tarta de cumpleaños. No tiene tarta de cumpleaños, Pilar.
Mira, hoy que hablamos de tartas.
Las patatas de cumpleaños
claro.
con velitas,
claro,
en fin.
Exacto, en los nuggets le planta ahí
claro,
las velitas y ya
velitas.
Está.
Bueno, el papel de los padres en la alimentación de los hijos es fundamental. Esto es indiscutible. Bueno, la mamá, que se llama Cheryl dice que a los 4 años su hija solo quería comer nuggets y patatas. Y por miedo a que se muriera de hambre... pues se lo daba.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Hemos compartido la foto, porque hay que verla, en arroba la tarde cope de la dulce Rebeca con sus papás, Cheryl, y el papá, no sabemos el nombre, todos sonrientes. Bueno.
Oye, una sonrisa de oreja a oreja, una gran
de oreja
sonrisa,
a oreja,
¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Esta mamá le ha dado los caprichos para que no le pusiera la cabeza como un bombo, que eso lo hacen algunos padres y está mal. Pero 15
dice, para, eso típico de decir, anda,
que no,
venga,
quien te aguante.
Que no quiero irle, exactamente, ya no quiero irle, no puedo más, ¿no?
Repito.
O que ya no sabes qué darle de comer y dices, bueno, no, claro, se me muere de hambre, vamos a darle lo que quiere.
Pero 15 años. La mamá, Cheryl, cuenta también que su hija Rebeca, cuando se quedaba a dormir en casa de una amiguita, pues ella tenía que decir a la mamá de la otra niña que tenía que hacerle nuggets de pollo porque si no su hija no iba a cenar. O sea, ¿ves, Pilar, cómo hace falta pasar un examen para ser papá? Vamos, esto lo tengo clarísimo. Pero la historia no acaba aquí. 15 años alimentándose de comida basura. ¿Sus padres la han llevado al médico? ¡No! Cheryl,
ni unos
la mamá...
análisis siquiera, nada.
No. ¿Sabes? Cheryl, la mamá, dice que esperaba que se le pasara algún día. Bueno, pues muy bien, mucha felicidad. 15 años, Cheryl, 15 años, ¿no te parecen muchos para esperar? Yo creo que podías haber ido antes. Bueno, finalmente ha pensado ya que debía actuar, ahora con 19. ¿Y qué ha hecho la mamá? Lo más normal, llevar a su hija a la consulta de un hipnotizador.
Oye, de verdad que... tienes toda la razón, ¿eh? A medida que ahondamos en el relato,
sí,
es que
sí,
no hay por
sí.
dónde coger la noticia, ¿eh?
Es un no parar.
Increíble.
Después, hipnotizador, nada del médico, nutricionista, no, un hipnotizador, lo resuelve todo. Pues después de una sesión de hipnosis, Rebeca cada día se atreve a probar 2 alimentos nuevos.
Anda.
Claro, como para ella todo es novedad, Pilar, pues con un ovo y una sardina, cumplido ya por un
día. O sea, cada día 2 alimentos nuevos.
Dos alimentos nuevos.
Va ampliando la dieta.
Eso es. Recordamos que es la chica que solo come nuggets y patatas fritas. Bueno, y ahora viene para acabar el giro inesperado. Para ti, para mí, para cualquiera. Al ampliar su dieta, Rebeca, a sus 19 añazos, ha tenido que aprender a usar los cubiertos.
No, por favor, esto ya
sí.
es el colofón
este,
de la noticia.
En la foto está posando
no,
con un tenedor.
Solo.
Sí, un tenedor y un cuchillo, porque hasta ahora se comía los nuggets y las patatas con la mano, como Tarzán.
O sea, es
impresionante,
una noticia
¿o no?
que no ha hecho más que mejorar, ¿eh?
Es impresionante.
Del titular, que era ya bastante impactante
sí.
y difícil de creer, no ha hecho más que mejorar hasta el final ya. Lo de no
hasta
utilizar cubiertos durante
Bueno, durante 14, toda su vida, durante, porque tiene 19, ya me dirás, Juan.
Sí, sí, sí.
Bueno, Juan, pues nada, ¿eh? Hala, vete a comer unos nuggets y unas patatas fritas, ¿te
otro
parece?
Otro día.
Venga,
vale.
Adiós.
Buen fin de semana, chao.
Y te cuento ahora que, bueno, a finales de verano, como sabes, se miraba a España, nos miraba el resto de países con preocupación por ser los primeros en notar los efectos de la llegada de la segunda ola de la COVID-19. Muchos se preguntaban qué habíamos hecho mal, ¿no? ¿En qué habíamos fallado? En realidad nosotros mismos también, ¿no? Nos lo preguntábamos muchas veces. Y claro, con el tiempo, esta segunda ola, que desde luego nosotros seguimos sufriendo y de forma grave, pero es verdad que se fue extendiendo también por toda Europa, ¿no? Afectando también a todos los países. Vamos, que España, de alguna manera, pues dejó de ser un poco el patito feo, porque ya la verdad es que, por desgracia, casi todos los países en Europa estaban igual, incluso algunos peor. Desde hace unas 3 semanas, todos esos países han ido imponiendo restricciones, semiconfinamientos, para intentar frenar la pandemia, para intentar mitigarla al menos. Pues cierre de hostelería, de comercio, limitación a los movimientos, a la circulación, en algunos casos incluso confinamientos domiciliarios. Y hoy la buena noticia es que esas duras decisiones, muy complicadas, muy traumáticas, desde luego para muchos negocios, por ejemplo, bueno, están empezando ya a dar sus frutos. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Se está notando ya que, al igual que en España, los contagios se están frenando en buena parte de Europa también?
Sí, aunque hay que resaltar dos cosas. Ayer contábamos aquí en la tarde de COPE que España había logrado controlar los contagios, pero que no a todas las comunidades les iba igual, a unas mejor que otras, y que los números, ojo, seguían siendo muy altos. Pues si miramos el mapa europeo, pues podemos decir lo mismo. Las cifras, los contagios por COVID siguen siendo muy elevados y hay diferencias entre países. A unos les va mejor que a otros.
Bueno, pues vamos a empezar por los que le va un poquito mejor. ¿Cuáles son, Lorena?
Bueno, pues los que mayores tasas de contagios han alcanzado son República Checa. Sigue siendo el número uno de incidencia de toda Europa, pero ha logrado bajarla en más de 200 puntos en solo 8 días. Para que te hagas una idea, el 5 de noviembre contaba con 1.600 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 1.283. Uh-huh. Espectacular es lo de Bélgica, que está justo por detrás. Sí. Hace 8 días tenía una tasa de 1.735. Hoy de 700 puntos menos, situándose casi, casi como Francia, que de momento, y parece que no va a sobrepasar ese umbral simbólico de los 1.000, pero por muy poco. Se queda el país galo a las puertas. Luego están Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, que están ahora a niveles de mediados de octubre, e Irlanda e Islandia, que habían empezado a subir, pero sin hacer mucho ruido han logrado bajar sus contagios a bastante menos de 200, que es el tope fijado por la Organización Mundial de la Salud, por considerarse a partir de ahí como preocupante. Hoy Islandia tiene 132 casos por cada 100.000 personas, Irlanda muy parecido, 139.
Bueno, desde luego no son malos datos, ¿no?, comparados con todos los demás. Bueno, estos son los que van mejor, Lorena, pero ¿cuáles son los que van peor?
Pues hay varios, Austria, Polonia, Croacia, y vamos a fijarnos en 5. Uno es Italia. El 22 de octubre su incidencia era de 192, hoy de 745, 4 veces sí, más en menos de un mes.
Es sorprendente, está, ¿verdad?, este caso, la verdad.
Sí. Siempre además que nos hemos fijado tanto en, claro, en Italia por los paralelismos. Luego está nuestra vecina Portugal, y que ya nos supera a nosotros. Hace 3 semanas contaba con 243, hoy 636. Grecia, que presumía de ser el único país del sur de Europa que resistía a la embestida del COVID, ha pasado de una tasa de 60 a tener hoy 271. Casi, casi como Alemania, que sigue creciendo y hoy acaba de llegar a los 303. Ha superado el umbral de los 300. Y otro país en el que nos fijamos mucho es Suecia.
Suecia,
¿y por qué?
Sí.
Porque ya hemos contado aquí en COPE que es el único de toda Europa que ha apostado por no imponer restricciones, dejar en manos de esa llamada responsabilidad individual el controlar o no el COVID. Pues bien, este experimento no funciona, y es que Suecia, de ir en la cola, ha pasado a la mitad de la tabla. Hoy tiene 485, prácticamente lo mismo que el Reino Unido.
Uh-huh. Has hablado, Lorena, de muchos países, pero ¿dónde se sitúa España? ¿Dónde nos situamos nosotros ahora?
Pues no es para tener triunfalismos, pero podemos decir que vamos mejorando. No hemos logrado superar la tasa de los 600 contagios por cada 100.000 habitantes. De hecho, estamos ahora mismo en 504. Sigue siendo elevada, tremenda la cifra, pero hemos ido descendiendo escalones en ese escalafón europeo y ahora mismo ocupamos un número que esperemos no nos traiga mala suerte, que es el 13.
Esperemos que no, porque, en fin, lo importante es que vayamos mejorando poco a poco. Y así evolucionan unos y otros. Y la pregunta también, Lorena, es ¿a cuál le va mejor? De todos, ¿cuál es el que va mejor?
Pues el aplauso se lo lleva a Finlandia. Y es que se puede decir que ha logrado mantener a raya la pandemia. En las últimas semanas su incidencia nos ha movido en torno a los 53-54 casos por cada 100.000 habitantes. Parece, dicen los expertos, que ha ayudado mucho el tener poca densidad de población. Lo cierto es que se llevan el primer premio y deberían darnos la receta a toda Europa para que nos cuenten cómo lo han logrado.
Fíjate, no pasar de los 54 casos, ¿no?, por 100.000 habitantes, que es un logro, un sueño, como tú dices, ¿no? Esa es la tendencia. Ahí tenemos que intentar llegar todos, a ver si lo conseguimos. Lorena, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Llega ahora a la tarde un mensaje importante de la DGT con Urbano Canal.
Buenas tardes, Pilar. Desde el año 2005, cada tercer domingo de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En España perdieron la vida 1.755 personas y el número de heridos graves ascendió a casi 9.000. El domingo 15, bajo el lema Recuerda, apoya, actúa, se recuerda a las víctimas, se apoya a los que sobrevivieron y se actúa para reducir los accidentes. Gracias a las asociaciones de víctimas por su compromiso con los valores de la seguridad vial. Es un mensaje de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy nos ponemos golosos para terminar la semana. Lo hacemos contigo que nos escuchas. Y es que la repostería se ha convertido casi en un arte. Bueno, de hecho, en las redes sociales últimamente se ven unas creaciones increíbles, ¿no? Haces una tarta y le haces una foto porque te ha quedado muy bien y la plantas en Instagram y resulta que bueno, pues es alguien que ha aprendido a hacer tartas a lo mejor hace un mes, ¿no? Pero le salen de maravilla. Bueno, pues es verdad, se está poniendo muy de moda lo de hacer postres en casa o tartas o bizcochos o pasteles de todo tipo. No sé a ti cómo se te da la repostería, ¿eh? Si te ha salido algo muy, muy bien o alguna vez lo intentaste y oye, que fue un desastre. También queremos los desastres esta tarde. Porque hay ese cumpleaños en que tú dijiste, no te preocupes de la tarta, que la tarta la hago yo este año. Y luego aquello era pues un churro más que una tarta. Bueno, de todo esto hablamos hoy con los oyentes de la tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen, Rosa?
Bueno. Pues digo yo que
los
nos teníamos
pasteleros.
Sí, nos teníamos que ir un día a merendar a casa de Chris y probar su especialidad.
Buenas tardes, gentes. Pues mi especialidad en la repostería es la tarta de manzana, que la hago con un bizcochito muy jugoso y le echo. Y mi secreto es añadirle canela a la masa. Pero de todas maneras, lo que mejor se me da es comerme la repostería. En eso yo creo que vamos a salir muchos expertos esta tarde. Buenas tardes, un beso.
Aquí hay tres. Entonces, expertos en comer la repostería.
Porque disfrutar la repostería no significa necesariamente que seas capaz de hacerla, claro.
Exactamente, sí. Bueno, pero tiene que tener unas buenas manos esta Cristina para hacer esta tarta de manzana que me encantan, por cierto. Bueno,
sí,
decíamos que la repostería hoy en día es un arte, pues mira qué creatividad la de este otro oyente.
Buenas tardes, la tarde, gente. Yo hago un turrón, que lo llamo turrón, que es simplemente con leche condensada, galleta y coco, así. Y después en una tapa hago el morde. Y eso lo hago a cualquier fiesta y todo el mundo me dice que cómo se hace y la mayoría de gente siempre se lleva para su casa y me dicen que le hagan más,
A ver.
¿Ya ves tú?
Pero nos hemos quedado sin la receta.
Yo no me he enterado.
Ese es el secreto.
Yo he comprendido cuáles son los ingredientes, pero no claro. he comprendido. La receta no la ha contado.
Claro,
la
eso que se mete en un molde al horno, ¿cómo se hace? Porque ha dicho que lo llama turrón. Entiendo que tendrá una consistencia.
Sí, molde tiene que tener, eso está claro. El secreto es. Bueno,
leche
si condensada,
galleta y coco, queremos ha dicho, ¿no?
Aquí estamos a aprender. Sí, sí, pero que, no nos ha dicho sí. ni las medidas, claro, ni si es ni frío, cómo. Si es caliente.
Exacto, nada.
Si el coco, nada, nada. Queremos recetas, Rosa.
Venga, venga, queremos que nos la dé. Yo también he insistido. A ver
como
si nos
los
la
grandes
da.
Chefs que no quieren compartirla.
Claro.
Es increíble.
Información confidencial.
Ligerito tampoco es, porque ya solo con que lleve leche condensada, imagínate. Sí, pero bueno, no importa. En fin, estamos en plan goloso.
La leche condensada igual es hervida, es tofe.
Pero claro, mucha claro, gente claro, está claro. tirando de leche condensada esta tarde, ¿eh?
Sí, ¿sí? Una cosa ligerita ¿sí? también, sí.
Sí, 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 sí. sí.
Poco, quiero decir, poco dulce.
A lo mejor es el secreto, nosotros como no la usamos para
suave,
hacer postres.
Suave, nada empalagosa, sí.
Pero vosotros tenéis leche condensada en casa, y es que hace tantísimo que, o sea, que ni me acuerdo, pero sí, sí, bueno, pues nada.
Se estilaba mucho antes, ¿eh?
Bueno,
se estilaba mucho antes, sí, sí,
fundamental. Bueno, hablamos de postres, hablamos de esas cosas tan ricas cuando nos ponemos golosos, ¿no? Como esta tarde de viernes, y muchas de ellas las haces tú, lo sabemos, ¿no? Porque además, y de hecho lo estamos comprobando, que hacéis fotos, algunas nos las están mandando también esta tarde, a @latardecope, y las estamos compartiendo, sobre todo tartas, es curioso, con muy buena pinta, ¿eh? Algunas que parecen de profesional, es impresionante. Bueno, pues queremos más y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el
606-02. Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
¿Cansado de ser un segundón? ¿De ser el segundo plato? ¿El segundo de la fila?
¡A la orden!
De los creadores de Si algo tiene que salir bien, saldrá bien. Llega un día cargado de segundas partes nunca fueron malas. Películas geniales que tuvieron una secuela igualmente genial. El sábado por la tarde, en 13.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma... Les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cansado de ser un segundón? ¿De ser el segundo plato? ¿El segundo de la fila?
¡A la orden!
De los creadores de Si algo tiene que salir bien, saldrá bien. Llega un día cargado de segundas partes nunca fueron malas. Películas geniales que tuvieron una secuela igualmente genial. El sábado por la tarde, en 13.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pon tus ojos, tu oído, en lo que importa y atiéndelo despacio, con rendición dichosa, hasta que su secreto brote en ti. ¿No ves? Avanza marzo y florece la rosa en el jardín. Sin saberlo es la vida, mírala, cómo se abre a la luz con cuánta entrega. Este es un fragmento de uno de los poemas, El amor se titula, que está en el libro La rama verde, un libro de poemas delicioso que entendemos los que no sabemos de poesía y que acaba de publicar Eloy Sánchez Rocillo. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un honor tenerte en La Tarde de COPE, Eloy.
Muchas gracias, muchas gracias.
Este es un libro de poemas que está lleno de celebración, celebración de la vida, lleno de amaneceres, lleno de pájaros que beben en charcos, de paseos junto al mar, de paseos por las ciudades. ¿De dónde, Eloy, de dónde nace esta celebración de la vida y de estar vivo?
Bueno, nace del centro del ser, de uno mismo, claro. Eso o algunas de esas cosas parece que están fuera de nosotros, pero en realidad están dentro. Esos pájaros a los que has aludido, esos amaneceres, están dentro. Lo que pasa es que muchas veces cerramos los ojos a la realidad y a nosotros mismos también. Estamos como mirando a la realidad sin verla o sin ver nada de lo que nosotros mismos somos, ¿no? Cuando lo ves, pues, o cuando abres bien los ojos y los oídos y todo el ser, pues percibes lo que normalmente no percibes, que es ese lado oculto de la realidad, de la vida, que yo creo que no puede ser más que celebrativo, porque es una maravilla, ¿no? Es decir, el mundo, no quiero decir la sociedad, claro, la sociedad es una cosa muy distinta y en fin, nefasta, pero el mundo es hermoso y merece la pena de que lo miremos pues como hay que mirarlo. Lo que pasa es que muchas veces el hábito nos ciega, no miramos.
Mirar, es uno de los temas que también aparecen en tus poemas. Hay un poema que se llama Moreras y te dices, sí, a ti mismo: me digo, Eloy, no te distraigas, míralas, a ver si tienes suerte y las sorprendes el día en que rompen en su fervor. Cuentas que si no estás suficientemente atento, pues el estallido de la primavera en las moreras te pasa inadvertido. No te distraigas, míralas. ¿Cómo estar atento, Eloy?
Requiere, claro, toda una vida de intentar estarlo. Quiero decir, no se consigue en un día. No es el estar atento a las cosas del mundo no solo es propio de un poeta ni de cualquier tipo de artista. Debería ser algo sustancial para cualquier hombre, ¿no? Pero fundamentalmente, claro, para un artista o para un poeta es importantísimo, ¿no? Si vas con los ojos cerrados, ¿de qué vas a hablar? Pues de de abstracciones, de cosas que no tienen que ver nada con el mundo ni contigo mismo en realidad. Hay que mirar, estar atento, como en ese poema se dice, y tú también has dicho muy bien que muchas veces pasamos o pasa toda la primavera y no nos hemos dado ni cuenta. Claro, eso es una pobreza. Si te das cuenta, ves que la vida merece la pena, ¿no? Y que el mundo, como te he dicho antes, pues es una maravilla.
¿Por qué encuentras entre las cosas sosiego y conformidad?
Porque, es decir, el ruido que uno escucha muchas veces, o bien fuera de sí, o bien, que es el peor, dentro de sí mismo, es algo que proviene de lo social, de la sociedad, de la mala organización de la sociedad. Pero cuando uno se queda a solas consigo mismo y mira a su interior, o mira al exterior también, pero dentro del silencio, pues entonces, con la ausencia de ruido, pues todo es sosiego, claro. No puede haber esas perturbaciones, esas alteraciones que nos produce pues el vivir cotidiano e inmersos en nuestros problemas y en nuestros quehaceres redundantes y fatigosos.
Da igual que sea enero y estés solo, que el viento silbe y haga tanto frío. Poco importa también que llueva cántaros. Tú estás a salvo en tu memoria. Mira el huerto aquel de tu niñez. Para ti la niñez es rama verde en la que canta el jilguero, memoria en la que te refugias.
Claro, la rama verde en realidad, desde ahí el título del libro, es el título de un poema, como sabes, pero sí, que en realidad se hizo extensivo a todo el libro. Pues la rama verde es una metáfora de la infancia. Aunque he de decirte que no solo de la infancia, ¿no? Afecta a la vida entera de un ser humano. Digamos que en el árbol del vivir, pues no puede nunca faltar la rama verde a la que alude el poema, que es la más alta, la que se mece en la luz, ¿no? Esa rama surgió en la infancia, debe de estar presente, debe de seguir creciendo después y formar parte de nuestra realidad, de nuestra esencia. Las hojas secas que con el paso del tiempo se le van cayendo al árbol, pues en realidad son exterioridades de nuestro ser. Mientras que uno no pierda de vista la rama verde y la mire con ilusión, estará vivo aunque tenga más años que Matusalén.
Yeah. No es que yo me adentre cada mañana por la orilla del río, es más bien que el lugar se adentra en mí, penetra en mis cuidados, los lava y los define. Las cosas, el río en este caso, que sí, lava y diluye. A veces tenemos dificultad de que las cosas, los sitios, estén dentro de nosotros, entren en nosotros.
Exactamente. Como te he dicho antes, en realidad el mundo está dentro de nosotros, ¿no? Pero hay que dejarlo entrar, claro. No se le puede cerrar la puerta. Si cerramos las puertas, pues solamente tenemos nuestra propia pequeñez y nuestra propia oscuridad. Hay que dejar que las cosas entren, las cosas importantes del vivir, pues entren en nuestra intimidad y nos hagan, nos unan a ellas y ellas se unan con nosotros también. Que formemos una unidad con el mundo. Eso rara vez sucede cuando estamos sin atender, ¿no? Hay como una quiebra entre las cosas y nosotros. Hay que escuchar, abrirle las puertas y claro, pues el enriquecimiento que producen es enorme. Es lo único que nos hace vivir verdaderamente como seres humanos.
Este poeta que eres tú, que celebra la vida, que atiende, también reconoce pertenecer a la melancolía. ¿Qué es esa melancolía, Eloy?
Sí, bueno, la melancolía no es ni mucho menos tristeza, ¿eh? Digamos que la melancolía es como una alegría suave, o no es una alegría ruidosa, es una forma de percibir las cosas, sabiendo también que la fragilidad que todo tiene, ¿no? La fragilidad que tienen las cosas y la fragilidad que nosotros mismos tenemos. Pero dentro de esa fragilidad, y aún constatándola, hemos de estar alegres, ¿no? Porque la vida es eso, esa fragilidad.
Entre la broza triste del invierno rompe la hierba nueva a borbotones, vuelve al rosal la rosa y de repente se han encendido todos los geranios. Eloy Sánchez Rosillo, gracias por haber estado en la tarde, gracias por tus versos, gracias por esta rama verde. Buenas tardes.
Muy bien, Fernando, muchas gracias a ti.
Gracias. Atender, nos decía Eloy Sánchez Rosillo, Pilar, atender a las cosas como son.
Y necesitamos poesía también en esta época, ¿eh? Que ¿sí? estamos viviendo.
Eloy es un poeta formidable. Yo, que no soy un hombre con gran capacidad de lectura poética, porque hay cosas que no entiendo, aquí lo entiendo todo, lo entiendo, se entiende, es un poeta que se entiende. Ya están por aquí las luces de Navidad, ¿no?
En algunas ciudades de España sí, no sé cómo estamos de espíritu navideño este año, pero es verdad que se empiezan a encender esas luces de Navidad, y fíjate dónde se van a encender. En realidad, en poco más de 2 horas es en Salamanca. Bueno, porque claro, el espíritu navideño poco a poco pues irá calando también, ¿no?, en nuestros corazones, y sobre todo esas luces nos van a ayudar también a ver la ciudad, en este caso, de otra manera. Y dirás tú, pero vamos a ver, que estamos a 13 de noviembre, ¿no es un poquito pronto para encender ya las luces navideñas en un pueblo o en una ciudad como esta, como Salamanca, de la que hablamos? Bueno, el caso es que a las 7:30 de la tarde, pues sí, se alumbrará esas luces de Navidad, ¿no?, en Salamanca. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene también un porqué, y es también una manera de echar una mano, ¿no?, a los comerciantes, al pequeño comercio, que lo está pasando mal en toda España, en unas comunidades más que en otras. Por ejemplo, mira, en Castilla y León pues las restricciones son muy importantes, pues porque el número de incidencia de casos de coronavirus es muy alta, porque tienen los hospitales muy saturados y ha sido necesario tomar medidas restrictivas importantes, y el toque de queda empieza a las 10 de la noche y está cerrada la hostelería, pero también sufre, como decimos, el pequeño comercio. Así que bueno, pues una manera de animar también un poco las calles y a la gente a que entren esos comercios es encender las luces de Navidad, un motivo para adelantarlo hoy, en esta ocasión, a este día, a este 13 de noviembre. Así que nos vamos a detener en alguno de esos pequeños comercios, como digo, ¿no?, que bueno, pues que están en las calles de una ciudad como Salamanca, por ejemplo, de una pequeña perfumería que se llama Aniano, y donde Maite, hola Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es la dueña junto con tu marido, con Jesús, y bueno, pues como tantos otros comerciantes, pequeños comercios, intentáis salir adelante en esta situación tan difícil, y no sé si esto de que enciendan ya las luces de Navidad ayuda. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí, dada la situación que tenemos actual, que es de suma tristeza, yo creo que sí nos va a ayudar a que la gente pues le entre un poquito el espíritu navideño por los cuerpos y dé rienda suelta a comprar y a gastar un poquito, porque la verdad que está muy triste, muy triste.
Está triste,
todo.
¿Verdad? El panorama, la verdad es que después de las últimas restricciones, en vuestro caso, ¿no?, en muchas zonas de España, pero
se ha frenado.
Se ha frenado el toque de queda, también anochece muy pronto, lógicamente hay que tener mucha precaución y todo eso lo estáis notando, me imagino, Maite, en las ventas, ¿no?
Sí, 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 día a día se va notando cada día más y la gente pues tiene miedo, pero bueno, yo creo que ahora la temporada navideña yo creo que va a ser un poco de consumo y la gente se tiene que animar y el encendido yo creo que va a animar también un poquito a que la gente salga un poquito a la calle, compre, gaste y recorra el comercio de la ciudad y gaste un poquito más.
Oye, Maite, ¿qué es una Navidad sin un buen perfume, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues no es Navidad. Es el regalo típico de todas las Navidades. Es casi el último recurso y es el mejor recurso porque en todas las casas entra una colonia.
Como tiene que ser, sí señora. Bueno, y otro regalo fantástico, aguántame un poquito Maite, porque vamos a ir a otro lugar de Salamanca también, pero que en este caso también podría ser un regalo maravilloso, un encargo estupendo siempre a los Reyes Magos, es un buen libro. Fíjate que hoy además es el Día de las Librerías. María Nuño es dueña de la librería La Latina. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades. ¿Cómo lleváis este Día de las Librerías?
Muchas gracias. Pues bien, la verdad es que este año la gente se ha enterado más que otros años y sí, estamos recibiendo muchas visitas y muchas felicitaciones.
Hombre, pues eso es una alegría, ¿no, María?
Hombre, que sí. La verdad es que sí.
Porque, bueno, estamos hablando de que Salamanca, fíjate, dentro de nada, a las 7:30 encendéis ya esa iluminación navideña. ¿Tú crees que eso va a animar también a la gente a que entre en los pequeños comercios?
Yo creo que sí. Además, que la gente sonría, que se anime, que compre y que vea que la vida al final siempre sigue.
Y en tu caso, fíjate la de cosas que podemos encontrar en un buen libro, ¿no? Hablábamos hace un momento con Fernando de la poesía. No, en España no somos en general muy lectores de poesía, pero bueno, se puede encontrar poesía y tantas cosas que tú nos podrías sugerir si entramos en tu librería, ¿verdad?
Pues claro, eso es lo que intentamos hacer, sugerir. Sugerir, huir de recomendaciones generales, pues eso, darnos cuenta de que hay gente a quien le gusta la poesía y no toda la poesía, la novela y no toda la novela, personalizamos y bueno, yo creo que es la base del pequeño comercio y entre ellos pues de las librerías muy especialmente.
María, porque tú, por ejemplo, si yo te pido que eches un vistazo a tu alrededor, así los libros que ves a primera mano que tienes ahí colocados, o vienen en el escaparate, o vienen en las primeras estanterías según entramos, ¿qué tienes a mano?
Cosas especiales, cosas que normalmente la gente no conozca y diga, anda, mira que libro, hay un libro sobre este tema, o un libro sobre otro, o que sea una edición ilustrada de la leyenda negra de España, o un libro de historia, de arte, cosas que la gente no conozca y que se sorprenda al verlas, para que le queden ganas de volver.
Uh-huh. ¿Y tú lo aconsejas? ¿Tú le dices que le gusta, si es un regalo, qué tipo de cosas le gustan, que le gusta más la novela, le gusta el ensayo? Es la labor que hacéis los expertos, digamos, del pequeño comercio, ¿no?
Sí. Sí, eso es una cosa que además repetimos todos los días, porque mucha gente dice, no, lee todo, y digo, no, entonces no lee nada. Nadie lee todo y ahí entramos nosotros, a descubrirle lecturas y a sorprender a la gente en la medida de lo posible.
María, ¿cómo os ha ido el negocio estos meses después de que estuviéramos confinados, de que pudierais volver a abrir? ¿Cómo ha ido la cosa?
Después, bien. La verdad es que el sector del libro yo creo que no es de los que más se pueden quejar, porque la gente ha respondido muy bien, los clientes se han apoyado muchísimo. Aún así, claro, fueron 2 meses de cierre y superar ese bache y esos gastos pues está siendo complicado. Tenemos reducciones de personal, todavía no está todo el mundo luchando, pero la respuesta de la gente no ha podido ser mejor.
Maite, en la perfumería, ¿cómo habéis ido de ventas? ¿Qué tal ha ido la cosa?
Bueno, ha sido un poco difícil, pero nosotros, al igual que ella, que es librera, no hemos sido de los sectores más afectados, porque al ser droguería y tener productos de limpieza, pues nos pusimos bastante las pilas en productos anti-COVID y dimos respuesta a todos nuestros clientes.
O sea, reinventasteis un poco, podríamos decir, Maite, sí, para poder seguir con las ventas y seguir con el negocio, ¿no?
Productos nuevos anti-COVID, entonces fue un poco el poder vender, porque no había venta. La venta era una locura. La gente buscaba productos para desinfectar, para limpiar.
Ya.
Entonces tuvimos que ir enfocarnos en ese sector.
¿Y poco a poco ya la gente ha ido comprando de todo?
Sí, ha habido muy buena respuesta en todos los sectores, tanto en manualidades como en pinturas, que también tocamos, y bien, ha funcionado bien.
Bueno, pues me alegro de que no haya ido tan mal la cosa, al menos en lo que se refiere a vuestros sectores, y ojalá vaya mejorando y sobre todo mejore a partir de esta tarde y ese encendido navideño ya en las calles de Salamanca ayude a que más clientes entren tanto en la droguería y perfumería Aniano de Maite como en la librería La Latina de María Nuño, que además hoy están de celebración en el Día de las Librerías. Que vaya todo bien, gracias a las dos.
Muchas gracias.
Muchísimas
Buenas
gracias.
Tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas
tardes.
Bueno, que no todo son malas noticias, ¿verdad? Cuando hablamos de economía y del pequeño comercio que está sufriendo muchísimo, pero bueno, al menos algunos comerciantes pueden salir adelante. Así que, Rosa, nos hemos ganado, no sé, un pastel, un dulce, un bizcocho, ¿un qué?
Sí, sí, cualquier cosa me vale. ¿Eh?
¿Algo
cosa
dulce?
Que sea dulce.
Algo dulce,
sí,
por
sí,
favor,
sí,
queridos
sí,
oyentes, algo dulce.
Apetece.
Oye, que estamos viendo una tarta, la tarta más viral de Instagram. Resulta que se hace en Galicia, tiene bizcocho de chocolate en el interior, está recubierta de flores comestibles por fuera,
sí.
Pero bueno.
Yo lo de las flores, no sé.
Pero que no, si se comen.
Ya, bueno, tendría que probarlas, pero tengo yo aquí mi cosa con las flores, que se comen. Pero bueno, las flores como mucho el abuelo y poco más, pedí al jarrón.
Estarán
bueno.
Hechas, yo qué sé, de azúcar glass, vete tú a saber, la gente que
sin
sabe
duda.
De esto sabe hacerlas.
Sin duda, sin duda. Bueno, no sé si esto de la repostería también es un gen que se tiene o no se tiene. Yo tengo dudas, ¿no?, por lo que cuenta Teresa.
A ver.
Mi madre, como buena vasca, era una cocinera de escándalo. Y yo, no tanto, pero al 98% como mi madre. Pero el día del reparto del don de la repostería, ni mi madre estaba, ni yo tampoco. Quiero decir, los bizcochos no salían a las dos, que como mucho subían un centímetro. Y si hacíamos galletitas, empezaban a reventar y dar botes en el horno. O sea, que ya llegó un momento que dijimos, mira, chica, que no. Entonces yo me he convencido que en esta vida, pues las pastelerías tienen que ganar dinero y ya está.
Pues eso también está muy bien, ¿eh? No, sí, me parece fenomenal. Otra cosa es que haya una moda, mucha gente hace unos postres fabulosos, pero estoy de acuerdo, las pastelerías también tienen que ganar dinero. Pero bueno,
por
queremos
supuesto.
También tu postre, ¿eh? Y el secreto de que ese bizcocho suba también lo queremos. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es viernes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es viernes. Es el día de ver el entrenamiento de su hijo y luego irse a merendar. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atassi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en Skoda.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.